De la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 19. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siguiendo el orden de un seminario, hoy nos toca hablar de Jesús vivo. Jesús vive y es el Señor. Y hoy he leído una lectura distinta de la que suelo leer, porque pues pienso que en estos momentos la fe en nuestro Señor Jesucristo es una cosa esencial. Los apóstoles creyeron, y creyeron por obra del Espíritu Santo, no porque hubieran visto a Jesús. Si ven a Jesús y el Espíritu Santo no les cambia el corazón por dentro, al poco tiempo hubieran pensado que habían visto un fantasma. Solamente cuando el Espíritu Santo hace y produce la fe en el corazón, estás completamente seguro de que has visto a Jesús, de que Jesús está, de que Jesús ha resucitado, de que Jesús existe, de que Jesús cambia tu vida, de que Jesús es real, de que Jesús es una realidad. La única prueba que tenemos de que ha resucitado Jesucristo es nuestra fe, la comunidad, la fe de cada uno de nosotros y la fe en la comunidad. La iglesia es la prueba real de que Jesucristo ha resucitado. Si no hubiera iglesia, Jesucristo no hubiera resucitado. Pero como existe la iglesia y existirá para siempre, por los siglos de los siglos, pues Jesús vive y ha resucitado y se muestra en que estamos nosotros con la fe. Hoy día hay un peligro muy grande. Y el peligro grande viene precisamente no de Zapatero, ni de ninguno semejante. El peligro grande viene de dentro, de nosotros mismos. Viene de aquello que hoy día se predica en montones de parroquias y en montones de sitios. El peligro grande hoy viene de la cultura cristiana, de los valores cristianos, de las buenas obras, de ser buenos, del humanismo cristiano. Ese es el peligro grande, tan grande que podemos decir que el anticristo está instalado en nuestra casa. Y me diréis, ¿qué es eso? ¿De qué nos hablas o de qué nos estás hablando? Pues os estoy hablando sencillamente de que, y no lo digo yo, el cardenal Bifi, que acaba de dar los ejercicios espirituales al Papa, se lo dijo así tan clarito como yo os lo estoy diciendo, que el anticristo hoy día está en la iglesia, dentro de nosotros. ¿Por qué? Sencillamente porque hoy se predica en muchísimos sitios el ser bueno, las buenas obras, el humanismo cristiano, la justicia, la paz, las virtudes. Se predica, pues, el hacer el bien, el atender a los pobres. Todo esto se predica. pero sin Jesucristo. Y ese es el problema grave. Ya soy bueno, ya hago las cosas bien, pero nosotros lo que anunciamos no es ser buenos. ¿Para qué vale eso? Nosotros no anunciamos el querer salvar al mundo. Nosotros no anunciamos la justicia social. Yo no la anuncio, la justicia social. Yo no anuncio la igualdad entre los hombres. Yo no anuncio la bondad. Es que yo soy muy bueno, ¿y para qué vale eso? Yo no anuncio ninguna cosa de estas, yo anuncio a Jesucristo. Única y exclusivamente, anuncio la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el primer sermón que dio a la iglesia San Pedro, cuando habló de la conversión, decía conversión a Jesucristo, no a otras cosas. Y entonces tenemos un problema muy gordo. Porque la mayoría de la gente dice, este es muy bueno, se ha ganado el cielo. Esta persona, pues, cuida a los pobres. Miren ustedes, para cuidar a los pobres, para buscar la justicia, para trabajar por la paz, para ser buenos, y para todo eso no se necesita para nada ser cristiano. Los demás, que no son cristianos, no son ningunas bestias. Hacen estas cosas. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros? Damos gracias a Dios por la renovación carismática, que la renovación carismática nos está salvando de ser buenos, nos está salvando de las obras buenas, nos está salvando, sencillamente, de creernos justificados por la ley, de creernos justificados por las obras, como dice en esta lectura que acabo de leer San Pablo. Nosotros estamos justificados y hemos aprendido aquí por obra del Espíritu Santo que el único que nos justifica es Jesús, Jesucristo. Es más, no solamente el único que nos justifica es Jesucristo, es que es Él nuestra justicia. Y solo Él es nuestra justicia. No mis obras, ni ninguna cosa de estas, porque estas cosas, pues sencillamente no me justifican. Y hoy día sabéis muy bien de cómo, pues, en muchos sitios, conventos, parroquias, fieles cristianos, es decir, dicen eso. No, lo importante es la cultura cristiana. Lo importante son los valores cristianos. Lo importante es que la clase de la religión, que la catequesis, en cuántas parroquias hoy la catequesis no consiste nada más que infundir en los niños los valores cristianos. Nada más que en eso. Y los párrocos que se enteran, que no son muchos tampoco, los párrocos que se enteran, pues corrigen, dicen, no. A los niños de primera comunión no se les enseña los valores cristianos, se les enseña a Jesucristo. Los valores cristianos y las buenas obras y todas esas cosas son muy buenas, pero desde Jesucristo, desde la fe en Jesucristo, desde el don de Jesucristo que nos infunde, porque ¿quién ha amado a los pobres más que Jesucristo? Es que alguno de nosotros ama a los pobres más que Jesucristo. Y entonces Jesucristo te da su espíritu para que ames a los pobres, pero te da su espíritu. Y entonces tú debes, fundamentalmente, primero, creer en Jesús. La fe en Jesús, como nos dice San Pablo en la lectura, el mundo está crucificado para mí, el mundo y todas sus obras y la ley, es que no me interesa. No me interesa el mundo, ni la ley, ni las buenas obras, no me interesa nada, porque yo únicamente vivo para Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y cuando es Cristo el que vive en ti, evidentemente tú haces buenas obras, pero cristianas, que ya se diferencian de todas las demás obras. Es verdaderamente Dios el que actúa en ti. Es aquello que decía Teresa de Calcuta, de que estoy más segura de que todo lo que he hecho en la vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Esta es una santa. Esta sabe lo que dice. Esta cree en Jesucristo. Y si cree en Jesucristo, pues verdaderamente es cristiana. ¿Por qué? Pues porque actúa por la gracia de Dios. Mientras que hoy día, pues sucede esto que os estoy diciendo, que en gran parte de los sitios, y este es el anticristo lo tenemos metido en las sacristías, el anticristo lo tenemos metido en la iglesia, el anticristo lo tenemos en nuestros propios corazones. ¿Cuánta gente hay, esas señoras que dicen, y ya me lo habréis oído, señoras que dicen, mire padre, mi hija no va a la iglesia, no cree en Jesucristo, no se ha casado por la iglesia, no bautiza a los niños, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Donde hay una pena, allí está ella. Trabaja por los pobres y todo esto. Pues bien, no nos interesa nada de eso a nosotros. No nos interesa ni ser buenos, ni trabajar por los pobres, ni nada de eso. A nosotros la renovación carismática nos está salvando porque nos conserva la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es lo distinto. La fe en Jesucristo es por lo que estamos aquí orando. Aquí no venimos ni a aprender a ser buenos, ni a aprender a orar, ni a aprender a querernos siquiera. Porque no nos querríamos. Si aquí viniéramos solo a aprender a orar, sin Jesucristo, os aseguro que dentro de poco, por ahí dirían, no, ¿por qué no hacemos yoga? Otros dirían, ¿por qué no hacemos relajación no sé qué? Y otros, ¿por qué no hacemos la oración así? Y otros, la oración no es el fin. Orar no es el fin. Amarse no es el fin. No es el fin. ¿En qué consiste mi amor hacia ti si no viene de arriba? Mientras me valgas. ¿Por qué otra cosa? Entonces, la fe en nuestro Señor Jesucristo, resucitado, el que vive para siempre, el que permanece para siempre, es verdaderamente lo que nos interesa y tenemos que proclamar. Yo creo que la renovación carismática es uno de los lugares hoy día en la iglesia que deben mantener dentro de la propia iglesia que la está comiendo el anticristo, porque se la está comiendo. Y el anticristo, como digo, son las buenas obras, son todas estas cosas, la ley, en definitiva, lo que dice San Pablo, la ley. Por eso he leído esa lectura, dice, no me importa la ley. Las buenas obras, el ser buenos, el atender a los pobres y todas estas cosas, que desde Jesucristo son maravillosas. Porque ¿quién ama las cosas más que Jesucristo? ¿Quién ama la bondad más que Jesucristo? Como decíamos ayer, nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es al revés. Es Dios el que nos hace buenos amándonos. O mejor dicho, es Dios amándonos el que nos hace buenos. Es Dios, manifestado en Jesucristo, el que amándonos nos hace buenos. Es decir, nos hace atender a los pobres, nos hace estar al servicio, nos hace dar catequesis, nos hace realmente pues llegar a las personas y comunicarles algo a las personas de vida, y de vida verdadera, de vida durable, de vida que permanece. Sin darnos cuenta, estamos culturizando el cristianismo. Todo nuestro cristianismo es cultura. La misericordia, la compasión, la paz, la justicia, las virtudes cristianas, Todo eso que llamamos virtudes cristianas, hoy las estamos desligando de Cristo. Y por eso decimos que es el anticristo, porque el anticristo es el que expulsa a Cristo. Y hoy sucede una cosa tremenda, que de la propia casa de Jesucristo, porque la propia casa de Jesucristo son la misericordia, la compasión, la atención a los demás, el amar más allá de lo que duele, esa es la casa de Jesucristo, pues bien, hoy le estamos expulsando. Todo eso lo hacemos nosotros sin Jesucristo. Todo eso somos capaces de hacerlo nosotros sin Jesucristo. Y entonces por eso se predican los valores cristianos a los niños, por eso se predica el humanismo cristiano a los niños, por eso se predican las buenas obras. Con tal de ser buenos, a un niño le dices con tal de ser bueno y lo matas. Lo matas porque le cortas la cabeza a la bondad. ¿Qué bondad voy a vivir yo el día de mañana? Con tal de ser bueno. Pues entonces me voy a hacer mi idea de bueno. Yo soy bueno para quien me interesa, porque los que son malos conmigo, ¿cómo voy a ser yo bueno con ellos? Entonces recortas la idea de bondad a tu imagen y semejanza. Haces un recorte y pegue, haces una cosa que realmente pues se sale completamente de aquella versión que Dios nos da en Jesucristo, que es el amor a los demás y el amor a los demás hasta en la entrega. La cultura cristiana, nosotros creemos que la cultura cristiana sencillamente se puede desligar de Jesucristo. Y si desligamos la cultura cristiana de Jesucristo, pronto nos transformamos en fieras los unos para con los otros. Es decir, entramos en el paganismo de nuevo. Por mucha cultura cristiana que tengamos. En el diccionario japonés, hasta hace poco no existían la palabra misericordia, ni la palabra compasión, ni la palabra gracia, por supuesto, gratuidad, algo de eso. Entonces son palabras puramente de Jesucristo, puramente cristianas. Y si son puramente de Jesucristo y cristianas, entonces, ¿cómo van a subsistir sin Jesucristo? Es que nosotros tenemos ya la cultura de 2000 años y nosotros seguiremos compadeciéndonos del prójimo y sirviendo al prójimo y teniendo misericordia del prójimo, pero sin Jesucristo. Mire usted, si usted desliga de Jesucristo todas estas cosas, tendrá mucha civilización, tendrá buenas leyes, habrá crecido civilmente, pero su corazón se volverá un corazón de lobo. Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Entonces, no podemos de ninguna forma desligarlo. Y para mí es muy interesante el tema de la renovación. Porque la renovación es un lugar, un reducto, donde el Señor nos libra de esta cultura moderna, de este estilo moderno, de esta nueva era, de estos nuevos rollos, que en definitiva consisten en exaltar por encima de todo al hombre, en exaltar las cosas humanas por el hombre y en sustituir a Dios. ¿Y qué cosa más bonita puede hacer un hombre que sustituir a Dios? ¿Qué hizo Carlos Marx nada más que ateizar el cristianismo? Hacerlo ateo. ¿Vosotros creéis que en alguna otra cultura podía haber habido un Carlos Marx? En ninguna cultura. Ni en China, ni en la India, ni en ningún sitio. Dentro de la cultura cristiana puede darse un Carlos Marx. ¿Y en qué terminó todo eso? ¿En qué terminó todo eso? Otra de las grandes bestias del Apocalipsis. Otra de las grandes bestias con sus anticristos. Y cualquier cosa que nosotros hagamos desde esa dimensión en la que Jesucristo desaparece, pues sencillamente sin darnos cuenta estamos expulsando a Jesucristo de su casa. Y da pena. Ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, podría decirnos hoy San Pedro, ese Jesús a quien vosotros estáis expulsando de su propia casa, porque vosotros creéis que hacéis las obras buenas, ese Jesús ha sido constituido Señor y Cristo de todas vuestras obras buenas. Y si no le aceptáis como Señor de todas vuestras obras buenas, todas vuestras obras buenas son pecado. Líbranos, Señor, de nuestras obras buenas. Habría que rezar. ¿Por qué? Sencillamente porque la justicia y la paz y la bondad y todo esto, pues nos viene de donde nos viene. Nos viene de arriba. Ese es el peligro verdadero de la Iglesia. Ni Zapatero ni Zapatera. Ni Nerón, ni Domiciano, ni Diocleciano, ni nadie. Ni nadie. Esos no son peligros para la Iglesia. La Iglesia por eso ni sufre siquiera. Más bien se aprovecha. La Iglesia se aprovecha de gente de esta que le persigue. Porque en realidad lo que hace esta gente que persigue a la Iglesia es promoverla. Y hacerla crecer. Y hacerla profundizar. Y hacer verdaderamente que la fe en Jesucristo se profundice. Por eso tampoco es de extrañar, y que nadie se extrañe, de que hoy haya esta crisis tan grande de fe y muchísima gente no crea. Es una pena porque se trata de muchos de vuestros hijos y de mis hermanos y de mis sobrinos y de mis... Es una pena. Ya tendrán fe. Si la tenéis vosotros, ya la tendrán. Cuando sea el momento oportuno. Pero para que nosotros entendamos bien el misterio de la fe, tiene que haber un contraste. Porque si vivimos en un régimen de fe, en un régimen de cristiandad, hace 200 años no se sabía quién creía y quién no creía. Todo el mundo iba a misa igual, todo el mundo se casaba igual, todo el mundo hacía las mismas oraciones. Por cultura. Era así la cultura. Pero la fe no es cultura. Es otra cosa. Es otra cosa. Y en este momento el Señor, para purificar nuestra fe y para hacer crecer a la Iglesia, pues permite que haya un mundo, ahora, semipagano entre nosotros. O un mundo muy ateo. Pero este mundo muy ateo en el que vivimos, pues es un mundo que resalta en los que la tengan. Pues mire usted, yo creo en Jesucristo, vivo, resucitado. Ah, pero usted cree en los curas, usted cree en la Iglesia, usted cree en esas patrañas, usted cree en todo eso. Pues sí, creo. Pero si es que los curas son, si es que la Iglesia es, creo. Creo, no me pregunte usted más cosas, creo. ¿Pero qué razones tiene usted para creer? Ninguna. Tiene usted toda la razón. La Iglesia es lo que es. Un desastre. Pero creo. Y entonces, es que la fe me viene por otra parte. Es que la fe me viene, no me viene del cerebro. La fe mía no es una calculadora. La fe mía no es una acusadora. La fe mía me viene al corazón y me construye el corazón desde arriba. Y entonces sé perdonar a la Iglesia, sé perdonar a los demás y sobre todo me puedo querer a mí mismo. Puedo perdonarme a mí mismo. Porque mira que lo que dijo Jesucristo de la viga y de la paja en el ojo ajeno, mira que está a la orden del día entre nosotros. Y gracias a Jesucristo yo me puedo perdonar a mí mismo. Y gracias a Jesucristo yo puedo sentirme salvado. Y puedo vivir en positivo y puedo vivir una paz que supera todo sentido, que supera todo juicio, que supera eso, todo juicio, es decir, toda mi pobreza, toda mi pequeñez, todo. Porque mire usted, mi justicia es Él. Y teniéndole a Él y teniendo a Jesucristo, yo me siento justo, me siento justificado y me siento salvado. En esta carta a los Gálatas, San Pablo, es muy interesante porque es que se cansa ya de tanta discusión y dale ya, hombre, tanta ley y tanto rollo. Y al final dice, a mí que me dejen en paz. Yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y ya está. y acabo. Que me dejen en paz todos los discutidores, todos los buenos. Que me dejen en paz todos estos judíos que lo cumplen todo. Que me dejen en paz toda esta gente que son virtuosos. Que me dejen en paz de una vez. Santa Teresita del Niño Jesús, que fue una gran precursora de la gratuidad. Santa Teresita del Niño Jesús tiene, que murió a los 24 años, pues tiene una página, una carta escrita a su hermana, que era priora del convento. Ya sabéis que tenía 4 hermanas en el convento. Pues la segunda, pues fue priora del convento. Y nunca le entendió a la chica, nunca. Nunca. Qué pena tendría aquella mujer, porque Santa Teresita escribió un libro que citó la historia de un alma y se lo dio a su hermana para que lo leyera. Y ella vio que su hermana le dijo, bueno, en este momento no puedo leerlo. Y lo metió en un cajón, que Teresita lo vio. 8 meses más tarde estaba el libro todavía en el cajón. Su hermana ni lo había leído. Y entonces le reprochaba a Santa Teresita muchas cosas. Y le dijo Santa Teresita a su hermana, dice, mira, ¿sabes lo que te digo? No me interesan para nada las virtudes. No quiero virtudes, no quiero ninguna virtud. Yo lo único que quiero es ser pequeña para ser amada en mi pequeñez. Es lo que llamaba ella la petísima, el pequeño camino. Yo quiero que me amen como soy. Sencillamente, eso de las grandes virtudes, eso es para vosotras, las almas grandes, le decía a su hermana, supongo que con ironía. Eso es para vosotras, las que sois grandes y las que podéis hacer tantos sacrificios y las que podéis ganar tantos méritos y las que podéis hacer tantas maravillas. Yo no, yo soy muy pequeñita, yo me basta con mi camino. Con tal de que Jesucristo me quiera, ¿para qué quiero yo más virtudes? Más virtud que ser querida, yo no necesito más virtudes. Y cuando las demás monjas se ofrecían a la justicia de Dios, pues se ofrecían, y nada menos que a la justicia de Dios, Señor, yo me voy a poner en lugar de los pecadores para que tú derrames tu cólera sobre mí y tu justicia se cumpla y no la derrame sobre los pecadores. Y entonces iban y hacían unos sacrificios enormes, salidos de ellas mismas, claro, porque Dios nunca les diría que hicieran lo que hacían. Y cuentan que en la huerta de Lisieux hay muchas ortigas. ¿Sabéis lo que son ortigas? Pues entonces se enrollaban en ortigas y se acostaban en la cama con ortigas para que la justicia de Dios quedara satisfecha. Santa Teresita del Niño Jesús nunca, nunca. ¿Por qué? Pues porque de ofrecerse me ofrezco al amor de Dios. No es su justicia. Y lo dice ella, no, yo me ofrezco el amor, porque el amor no es amado. Yo me ofrezco el amor. Yo quiero que él me ame tanto a mí, que satisfaga su amor en mí, aunque otros muchos no le amen. Qué lista, ¿verdad? Pero qué verdad. ¿Qué le importaba a Dios? O mejor dicho, sí, ¿qué le importaba a Dios? Tus ortigas. ¿Quién le importaba a Dios todas tus cosas? Si tú dejas que tu corazón sea amado, y para eso naturalmente, y eso es más difícil que ponerte ortigas, porque tienes que dejar que verdaderamente el Señor te ame a su manera y te lleve por su camino, como la llevó a esta chica, pues eso sí que es verdaderamente. Es gratuidad, todo gratuito. Es Dios el que te ama. Tú no tienes que hacer nada, pero sí tienes que hacer algo. Dejarte amar. Y es muy difícil dejarse amar, porque cada uno seguimos nuestros caminos. Cada uno sigue sus propios senderos, sus propias planes. sus propias proyecciones, todas nuestras cosas. Entonces, pues, dejarse amar es dejar que el Señor vaya conduciendo tu vida, entregarle tus pasos, entregarle tu pasado, tu presente, tu futuro. Señor, tú eres mi Señor. Eres el Señor de todas mis cosas. Y si eres el Señor de todas mis cosas, pues sencillamente yo creo en ti, suceda lo que suceda. Y pase lo que pase, yo sé que tú vas a estar ahí porque yo te entrego mis cosas. Mira, te entrego mi enfermedad, te entrego mis años, te entrego mi formación, te entrego mi crecimiento, te entrego mi muerte, te entrego lo que sea. Entonces, pues lo que sucede, si se lo has entregado al Señor, no te causa ninguna sorpresa. Gracias, Señor, por esta biopsia. Gracias, Señor, por esta situación. Gracias, Señor, por... Esto es fácil de decir, ¿verdad? Muy fácil. No es tan fácil de hacer, pero con Espíritu Santo se hace eso y más. Porque ese es el tema. Ese es el tema profundo. Porque si no, toda nuestra bondad, toda nuestra alegría, todo nuestro cariño hacia los pobres, toda nuestra exaltación religiosa que tenemos muchas veces, toda nuestra catequesis y nuestras ilusiones, y ante una biopsia se hunde todo. Se hunde todo. Te duele una rodilla y se fastidió el tinglado religioso. Porque la rodilla se hace el centro de tu vida. No me puedo arrodillar porque me duele la rodilla. No me puedo sentar porque me duele la rodilla. No puedo ir a ver a mi abuela porque me duele la rodilla. No puedo atender a los pobres porque me duele la rodilla. No puedo trabajar porque me duele la rodilla. No puedo ir a ningún sitio porque fíjate con esta rodilla. ¿Dónde voy a ir yo con esta rodilla? No puedo hacer nada. Ayudar a nadie y que no me manden nada. Que no me manden nada, que no se le ocurra al director de trabajo o al prior del convento o a alguien decirte algo. Oye, a veces dices misa, pero si es que tengo una rodilla. O sea, la rodilla se hace el centro de tu vida. Se hundió toda tu religiosidad, se hundió toda tu bondad, se hundió. No tienes más que una rodilla. Y resulta que la rodilla es tu Señor. He aquí como terminamos teniendo a la señora rodilla como dueña de todos nuestros actos. Es muy fácil, es muy fácil. Tú no te das cuenta que saliendo de tu rodilla y viviendo para los demás y haciendo lo que tienes que hacer de una manera positiva, no te enteras muchas veces de que te duele la rodilla. Se te cura la rodilla más fácilmente. Sales de ti mismo. Pero ¿cómo sales? Con lo importante que es una rodilla, con lo importantísimo que es. Somos así. Esa es nuestra tarea, eso es nuestro tema y esa es nuestra realidad. Por eso, pues, hoy estamos, y yo pienso, y doy gracias a la renovación carismática, es decir, a el profetismo que el Señor derrama en la renovación carismática, que se base fundamentalmente en la fe en que Jesús vive y ha resucitado. Yo cuando pasé, iba a decir, de ser un simple y vulgar sacerdote con montones de problemas, y acabo de cumplir 47 años de sacerdote, cuando pasé de ser un simple sacerdote lleno de problemas que no sabía ni por dónde iba, aunque decía misa y con mucho cariño todos los días y todo lo que os dé la gana, pero cuando pasé de eso, de esa teología, de esa muerte de Dios en mi vida y en mi alma, fue cuando en un grupo carismático entendí un día en el corazón que Jesús vive. Que ha resucitado, pero Jesús, no Dios. Que hablar de Dios es otra forma, iba a decir, de ser malo. Porque Dios es una idea. Hay montones de dioses. El Dios de los japoneses, de los chinos, de los estos, de los otros, de los más allá. Yo no digo que no se diga Dios. Bien entendido, ¿entendéis? Es una palabra genérica, podemos decir, vale. Se entiende. Pero nosotros, del quien tenemos que enamorarnos es de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, unido sustancialmente y personalmente al Verbo de Dios, o sea que Jesucristo es persona divina, aunque nos salvara en su naturaleza humana. Y a través de esa persona divina de Jesucristo nosotros tenemos contacto con toda la Trinidad. Es decir, nuestro Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es Jesucristo verdaderamente el que nos conduce por el camino de la verdad. Y es Jesucristo donde el hombre se encuentra con Dios. Y es Jesucristo donde Dios se encuentra con el hombre. Aquí, en la humanidad de Jesucristo, es donde se da el matrimonio entre Dios y los hombres. No hay ninguna otra cosa. Si tú dices, ah, es que yo me confieso con Dios, es que yo tengo relación con Dios. ¿Con qué Dios? ¿Qué es eso? ¿Tú qué te estás inventando? Si no hay nada más que Jesucristo. Es Jesucristo el que vive, es Jesucristo el mediador, es Jesucristo el que entra donde se puede encontrar Dios contigo. Todos los dioses que tengas sin Jesucristo, al verdadero Dios no le interesan para nada. Son inventos tuyos, proyecciones tuyos, rollos tuyos. Esa es la fe cristiana. Y esa es la fe por la que nos lleva y nos conduce la renovación carismática. Por eso, pues, conviene que seamos un poco agresivos alguna vez, incluso con los curas. Cuando el cura te hable solamente de valores cristianos, tú así con mucha calma dices, valores cristianos, sí, pero ¿con Jesucristo o sin él? ¿Valores cristianos con Jesucristo o simplemente como cultura cristiana? ¿Que seamos buenos con Jesucristo o simplemente por cultura cristiana? ¿Que atendamos a los pobres con Jesucristo o simplemente por cultura cristiana o por filantropía o por bondad del corazón? Porque es necesario que este pueblo, como un pueblo profético, no sé cómo se dice en catalán, ni sé cómo se dice en castellano, pero lo que quiero decir es que en mi pueblo, cuando los niños cogen un palo y remueven un hormiguero, por ejemplo, o buscan un grillo, lo llaman jorugar. Pues en mi pueblo lo llaman jorugar. Joruga es el hormiguero. Y claro, se desconciertan todas las hormigas. Pues bien, nosotros como pueblo profético debemos jorugar un poco a la gente que muchas veces sin mala intención y sin saber, pero no suficientemente iluminados, están confundiendo la cultura cristiana con la fe cristiana. El mismo Papa hace muy poco dijo que hay muchos compromisos cristianos, incluso compromisos por los pobres, muchos compromisos cristianos que se están poniendo en lugar de la fe. Hay compromisos cristianos sin fe. Eso es terrible, porque ese compromiso cristiano no hace bien a nadie. En vez de hacer bien a los pobres, te sirves de los pobres para tu propio rollo, para tu propia exhibición, para darte buena conciencia y para sentirte bien y para decir qué bueno soy yo que voy a dar de comer a los pobres de no sé dónde. Entonces, sí, nosotros tenemos que predicar esto, sencillamente. El anticristo, y la palabra, como os dije antes, no es mía, es del cardenal Bifi, predicando al Papa. El anticristo lo tenemos en casa. Es nuestra propia bondad, nuestra propia ley. El hacer las cosas muy buenas, muy cristianas, pero sin Jesucristo. En la renovación carismática, miren ustedes, lo que nosotros profesamos es la fe en Jesucristo. Y eso es lo distinto. Y lo único que queremos es a Jesucristo. Y desde Jesucristo se extiende todo el amor de Dios hacia todas partes. Y entonces sí que vienen compromisos cristianos verdaderos. Y entonces sí que se hacen las cosas pues como deben de hacerse. Gloria al Señor.